Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
¿Buscas las ofertas de Early Black Friday en Lowe's? ¡Estás justo a tiempo! Ahorra hasta 50% en electrodomésticos selectos y hasta 25% extra en combos de electrodomésticos selectos. ¿Estás pensando ya en poner luces navideñas? Aprovecha ahorros de hasta 50% en escaleras selectas. Precios de Black Friday sin las filas de Black Friday. Lowe's. Nosotros ayudamos. Tú ahorras. Válido hasta el 11-19. Selección varía por tienda. Solo en tiendas selectas hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Bueno, Shalom. Veíamos brevemente esta idea de puede morir una persona, un siervo, pero la iglesia no puede morir. Ahora, con ello viene otro contexto, el contexto de ¿será posible que sí desaparezcan congregaciones sobre la faz de la tierra? Eso sí es una realidad que no podemos negar y que aún posiblemente nosotros hemos sido testigos de ello, tal vez. Que en algún lugar, que en algún rancho, que en una comunidad, en alguna colonia, en alguna delegación, había una iglesia y que de pronto no se puede sostener ya más. Y para entender este concepto, me gustaría ir a Apocalipsis, ahí en el capítulo 3, donde podemos mirar esto que sucede y podemos ver las razones por las cuales suceden. Aquí lo menciona y podríamos entender este concepto de la iglesia y de por qué algunas iglesias o congregaciones desaparecen mientras otras permanecen. El libro de Apocalipsis fue un libro que fue enviado por parte del apóstol Juan mientras estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Y envió esta a las siete iglesias de Cristo que estaban en Asia Menor. Número siete siempre ha sido muy simbólico, siete significa completo, perfección. Y en el tiempo que se envía, había siete regiones dentro de lo que se conoce el día de hoy como Turquía, pero en aquel tiempo era lo que se conocía como Anatolia. Y Anatolia significa donde nace el sol. Y entonces de las siete iglesias, ¿verdad? Había específicamente siete muy mencionadas. Aunque si puedes ver este mapa, en cada punto rojo se encontraba una iglesia de Cristo. Se dedica solamente el mensaje a siete iglesias. Esto es, como pueden darse cuenta aquí, esta es el área europea de lo que el día de hoy es Turquía. Y aquí se encuentran pues las siete iglesias mencionadas, ¿verdad? Se encuentra el concepto de lo que es Éfeso, ¿verdad? Se encuentra lo que sería también Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero si cada punto indica una iglesia de Cristo, ¿por qué el mensaje solamente va a siete y no a todas las iglesias de Cristo? Sabemos que, aunque iba específicamente a ellas, pues ciertamente la iglesia primitiva tendía a tomar ese rollo, ese pergamino, y hacer que se leyese en todas las congregaciones, ¿no? Eso es lo que se hacía. Entonces, me voy a enfocar brevemente en una iglesia para descubrir, para meditar cómo es que una iglesia puede desaparecer, pero cómo es que aún dentro de una iglesia, ya la iglesia puede haber muerto o han muerto miembros de esa congregación. Y entonces, es muy importante entender en las iglesias que no sabemos realmente cuántos son los miembros de la iglesia, solamente Dios sabe. ¿Y por qué digo no sabemos? Porque la verdad es que no sabemos. O sea, puede ser que muchos de nosotros digamos que somos miembros y estemos muertos espiritualmente. Porque cuando hablamos de muerte, decía yo en la lección hace rato que hay una muerte física y la palabra muerte es separación. Entonces, cuando alguien muere, dijo Santiago, ¿verdad? Es cuando el cuerpo y el espíritu se separan, pues está el cuerpo muerto, dice Santiago. Bueno, de la misma manera, vida es unión y muerte es separación. Entonces, hay una muerte física, pero también hay una muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Entonces, cuando una persona peca y persiste en el pecado y vive en pecado, la persona muere espiritualmente. Físicamente puede seguir viniendo a reunirse, no quiere decir que esté viva espiritualmente. O sea, puede estar muerta. Y a veces sucede que en una congregación puede haber 100 personas sentadas y 99 estén muertos, aunque no lo crean, y solamente uno esté vivo espiritualmente. Este concepto de unidad, de unión de vida, es uno que explica Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 se enfoca totalmente en lo que sería la iglesia de Cristo en Sardis. Perdón. Era una de las iglesias más prósperas de todo lugar. Este es el croquis de la iglesia de Cristo de Sardis, como lo pueden ver aquí. Era una iglesia realmente muy grande, muy amplia, era muy, muy rica, y dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué? Muerto. Esto es, era como un cementerio espiritual. O sea, ¿cuál es el nombre de que una persona tiene vida? Cuando una persona dice, él es cristiano, pues Cristo vive para la eternidad. Por lo tanto, si yo soy seguidor de Cristo, se supone que yo debería de estar en vida. Pero ¿quién permanece en vida? Permanece en vida el que anda conforme al Espíritu Santo, no el que vive en pecado. Porque si alguien está pensando en pecado y hace las obras de la carne, ¿verdad? Su resultado es muerte. Por lo tanto, hay gente que está viva físicamente, pero que está muerta espiritualmente. Y cuando se manda este mensaje a la iglesia de Cristo en Sardis, como pueden ver en este lugar, pues realmente es una de las sinagogas, porque fue en sinagoga y luego vino a ser iglesia, más hermosas que hay en todo el mundo antiguo. Entonces, imagínate tú que en este lugar caben aproximadamente más de 2,000 personas. Imagínate tú que el Espíritu Santo, que Jesús indica esto. O sea, todos tienen nombre de que están vivos, pero la realidad dice ahí, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras, las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y aquí está el punto, hermanos. Una iglesia puede morir de varias maneras. Una iglesia puede desaparecer de varias maneras. La primera manera en que puede morir una iglesia es por el pecado. Individualmente, cada miembro de la iglesia se dedica al pecado y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces puede ser que el pecado empiece con un miembro y que poco a poco se vaya extendiendo, como dijo Pablo, un poco de levadura leuda toda ¿qué? La masa. Y llega un momento en que se empieza a morir la congregación. Y una iglesia que desaparece, una iglesia que muere, puede ser el resultado del pecado que inició con una persona que dejó de vivir espiritualmente, ¿verdad? Que dejó de andar en el Espíritu Santo y por lo tanto su vida es muerte y ha muerto. Y entonces por consecuencia empieza a morir. Y algo interesante es esto, hermanos. Hay veces tu muerte es tuya, pero tiene un efecto colateral, un efecto dominó. Esto es, de muchos de nosotros, por ejemplo, cuando Caleb era más pequeño, si yo hubiese muerto espiritualmente, siendo el pequeño, me lo llevo conmigo. No porque sea niño, porque tiene vida. Pero ya no teniendo esa guía espiritual de llevarlo a el lugar de reunión, cuando llegase a la juventud, estaba destinado a la muerte segura. Entonces, yo muero y conmigo podrían morir mis hijos y después mis nietos y decíamos toda la generación que continúa. Por eso el que muera una persona tiene un efecto colateral y dominó. No nada más muere una persona. Muere esa persona y posiblemente su familia, y muere todos aquellos que hubieran podido venir a Cristo Jesús, pero que por su decisión de persistir en el pecado, pues ha muerto, todos han muerto. A veces sucede eso en una congregación. Mueren por el pecado y eventualmente la iglesia empieza a morir. Ahora, esa es una forma de muerte, pero aquí dice hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿Esto qué indica? Que no importa cómo esté la iglesia, el estado espiritual de la iglesia, hermanos, siempre puede haber fieles que sigan a Jesús, aunque toda la congregación esté tornada al pecado. O sea, si tú ves las iglesias de Cristo del Apocalipsis, te puedes dar cuenta de eso. Es más, si ves la iglesia de Cristo en Corinto, era una iglesia que podríamos decir, había un desorden increíble, pero había personas que aún así seguían la voluntad de Dios. ¿Qué indica esto, hermanos? Que la iglesia muere cuando todos sus miembros mueren. Pero si hay un miembro o dos miembros o una familia que decide hacer la voluntad de Dios, la iglesia no puede morir. Pero sí sucede que hay veces una iglesia desaparece como consecuencia del pecado. Y por eso muere. Ahora, no solamente ello, si tú te das cuenta aquí, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Este concepto de borrar el nombre está basado en la idea del Imperio Romano, en un registro civil. ¿Recuerdan ustedes cuando este Moisés habla con Dios y le dice a Dios, perdona al pueblo, perdónalo, vamos a hacer las cosas bien? Y se arriesga diciendo, y si no dice, ráeme, esto es, bórrame de tu libro. El concepto es que tu libro o el libro de la vida tiene un registro de todas aquellas personas que han pasado de muerte a vida. Pero así como se han añadido a través de la obediencia del Evangelio, también a causa de su pecado pueden ser totalmente, ¿qué? Totalmente borradas. Y esto es lo que utiliza, ¿verdad? Juan aquí y Jesús para explicar. La bendición es que si vences, o sea, va a estar tu nombre escrito en el libro de la vida. Porque hay un libro de la muerte y un libro de la vida. Y no hablo de los egipcios. Hablo de que la realidad es que cuando una persona no está en el libro de la vida, automáticamente su nombre no está ahí. Automáticamente la persona está, ¿qué? Muerta. Pero hay otra forma, no solamente por el pecado, en que una iglesia puede morir. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, ahí mismo en el Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14 al 16, habla de otra iglesia. Ahora, lo que tenemos que entender es que el hecho que una iglesia muera y desaparezca, no quiere decir que las demás iglesias van a morir. Es algo muy interesante, ¿ok? Cuando visitas Turquía, por ejemplo, algo que a mí, la primera vez que visité Turquía, me impactó, porque hacemos el recorrido de las siete iglesias de Apocalipsis, aunque hay más iglesias, pero nos enfocamos en las siete iglesias, es ver los edificios en ruinas. Eso me impactó muchísimo, hermano. O sea, cuando ves los edificios donde se reunía la iglesia de Cristo en ruinas, ¿verdad? Realmente, realmente te impacta. Te impacta, o sea, te quedas como traumado. Ahora, ¿cuántas veces la iglesia o cuánto sacrificio no ha hecho la iglesia por levantar un edificio? No es el edificio lo que hace que la iglesia permanezca, sino los miembros. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos edificios de la Iglesia de Cristo son gigantes para 500, 1,000 miembros, hermanos. ¿Y saben qué hace la gente, hermanos? No pueden pagar las utilidades. ¿Y sabes qué hacen los miembros, hermanos? Venden el edificio. Lo regalan a veces a los latinos, a los hispanos. ¿Y por qué lo regalan, hermanos? Porque no es posible sostener tal propiedad. A mí me impactó mucho que siete iglesias en Apocalipsis y solamente lo que encontramos son ruinas. O sea, estás sentado en el altar donde está la iglesia y dices, oye, ¿qué le pasó a una iglesia que eran más de 2,000 miembros? Ahora, si ves las siete iglesias de Apocalipsis, una de las más bellas es la Odisea, por ejemplo, y dice ahí, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero al principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿te vomitaré qué? Te vomitaré de mi boca. O sea, cuando yo pensaba en el edificio, por ejemplo, de la Odisea, este es el piso del edificio de la Odisea, es un edificio hermoso, hermanos. O sea, realmente es hermoso. Puedes ver el mosaico de abajo, hermanos, es totalmente hermoso. Hay veces la iglesia, hermanos, cuando hace un edificio, coloca el edificio y pone basado en los medios que tiene. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y sabemos que cuando uno edifica una cosa, puede poner lo más caro, si tiene, lo más o menos, si le alcanza, y lo menos porque no tiene. Pero la forma en que estaba construido el edificio de la iglesia de Cristo en la Odisea, hermanos, era hermoso. Era increíble. Y lo que a mí me impactó es que ya estaba vacío. Ahora, esta iglesia de Cristo en la Odisea no murió por el pecado, porque al parecer se arrepintieron y la iglesia estuvo ahí por muchos siglos después de este mensaje. Pero ¿qué pasó? Se tuvo que mover a causa de los terremotos que azotaban la ciudad. O sea, era insustentable seguir reedificando el edificio. O sea, llegaba un momento que no hacía sentido. Si tú conoces partes de la Ciudad de México, se está inundando. Eso es insustentable, tienes que moverte. Entonces, a veces, el hecho que una iglesia cierre no quiere decir que el resto de las iglesias, ¿qué? Van a cerrar. Yo quiero que visualices este concepto, que hay más de 40 congregaciones, ¿verdad?, en el área metropolitana de Monterrey. ¿Es posible que si Cristo no viene en 500 años y a alguien se le ocurra viajar para conocer las iglesias de Cristo de Monterrey, lo único que encuentre sea ruinas. No quiere decir que el hecho que muera una iglesia, el resto tiene que morir. Es más, si yo te retase a pensar dentro de la área metropolitana de Monterrey, ¿cuántas iglesias de Cristo han cerrado sus puertas? Te aseguro que va a haber algunas. Pero el hecho que ellos murieron, no quiere decir que la iglesia, ¿qué? La iglesia murió. Hay una forma, o una segunda parte, por qué la iglesia muere, hermanos. Y la iglesia puede morir también por la falta de preparación de los miembros. Esto es, una iglesia puede morir porque quien está al tanto, quienes están ministrando, pueden pensar, como decía en mi primera lección, que son eternos. Y porque la iglesia depende en su totalidad de ellos. Levante la mano si alguien ha conocido una congregación donde dependen totalmente de una persona, hermanos. Levanten la mano. Solamente algunos, ¿eh? Totalmente. O sea, es lo que el hermano dice. Y si dice no, es no. Aunque la iglesia sea 100 miembros. Este concepto tiene que ver porque es una razón por la cual las iglesias desaparecen. Muere un hermano y se muere con él la iglesia. Porque nosotros pensamos o llegamos a pensar que somos eternos. Y a veces, como pasó recientemente, hermanos, una persona puede morir sin planificarlo. Y de algo tienes que estar seguro. Todos vamos a morir en un momento. Y muy poco sabremos cuándo vamos a qué. A morir. Y más ahora con la forma en que nos alimentamos. O sea, ayer yo me comí como 7 taquitos, ¿verdad? Muy ricos, ya hasta se me antojaron otra vez. O sea, la forma en que nos alimentamos comete y muestra un riesgo en nosotros, en que vamos a morir. Y hay ciertas familias y ciertas personas que son pilares en una congregación. Cuando esas familias, cuando esas personas que son pilares en la congregación, no piensan en la próxima generación, es cuando la iglesia puede morir. Y hay veces sucede que hay familias que son muy activas en una congregación, hermanos, y a veces la iglesia no los considera, la iglesia, ¿verdad?, no los estima, como decía Pablo, que estimáramos a aquellos que presiden entre vosotros, y de pronto por causas laborales o por otras causas se mueven. Y cuando se mueve esa familia, hermanos, lo creas o no, hermanos, la iglesia se empieza a debilitar. Se empiezan a darse cuenta de la dependencia que tenían de una familia. Y tal vez ellos no decían nada, pero la iglesia empieza a tener menos eventos, menos convivencias, empiezan a cortar servicios porque ya no hay un nivel de espiritualidad como el de antes. No, pues es que ya no nos reunamos en la tarde y lo cortan. Y de pronto ya nos reunamos el miércoles porque es difícil y lo cortan. Y déjame decirte, una iglesia no puede sobrevivir de solamente el domingo en la mañana. Como tampoco un miembro puede sobrevivir solamente reuniéndose el domingo en la mañana. Estás muy equivocado. Si piensas tú que vas a sobrevivir solamente el domingo en la mañana, déjame decirte que no es así. Una iglesia no puede... ¿Sabes por qué la iglesia primitiva era tan exitosa? No solamente por la gran fe de los hermanos, pero se reunían todos los días, hermanos. Era una iglesia que se reunía y que se reunía y que se reunía y que se reunía y no se dejaba de reunir. ¿Por qué? Porque tenían como prioridad, ¿qué? Seguid primeramente el reino de los cielos y justicia y todo lo demás va a ser, ¿qué? Añadido. Pero si pensaras en esto, ¿cuántas iglesias desaparecieron en Turquía, hermanos? Todas. Las 7 iglesias de Apocalipsis, más la que más me sorprende, hermanos, es la de Filadelfia. Porque la de Filadelfia es una de las iglesias que se consideran como las más fieles, ¿no? Y aún la iglesia de Filadelfia, hermanos, desapareció. Se supone que es la que no tiene ninguna queja, ninguna exhortación, ninguna llamada de atención, hasta cierta manera, porque era una iglesia fiel que había retenido lo que había recibido. Y el día de hoy no hay iglesia de Cristo en Filadelfia, no hay iglesia de Cristo en Éfeso, no hay iglesia de Cristo en Esmirna, no hay iglesia de Cristo en Pérgamo, no hay iglesia de Cristo en Teatira, no hay iglesia de Cristo en Sardes, no hay iglesia de Cristo en Filadelfia, y tampoco en Laodicea. ¿Te has puesto a pensar? Pero el hecho que esas iglesias cerraron no quiere decir que la iglesia murió. O que otras congregaciones no viven. es importante que entiendas que después de 65 años, esta congregación está en pie. Y déjame decirte, a través del mundo, muchas iglesias han ¿qué? Cerrado. Es más, había gente que eran contemporáneos de nuestro hermano Samuel Solís. Tal vez voy a pedir que se edite esto porque voy a ser un poquito franco al respecto. Como el hermano Miguel Arroyo en Querétaro. Y si vas al edificio el día de hoy, si te reúnes en la iglesia, te darás cuenta de la gran diferencia que hay. Son cosas reales, hermanos. Muchas iglesias mueren. Muchas iglesias permanecen. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sobreviva y que otras mueran? Toda la fe depende de nosotros. Si es Dios el que nos da la fe. Pero el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. En este caso, ¿qué indica? Tienes que acostumbrarte a aceptar que muchas iglesias van a cerrar. Yo lo he visto en el norte de Estados Unidos, donde de pronto va disminuyendo la congregación. Los hijos de los hermanos que predican no son cristianos. Y va disminuyendo, 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 hasta que se muere el último miembro. O mejor dicen, ya a lo mejor nos vamos a reunir en otro lugar. Y eso es algo muy triste. Porque ¿quién de ustedes puede llegar a pensar, hermanos, que la iglesia de Cristo en la industrial no sería más? Yo le llamo a esta la columna vertebral. Una iglesia tiene que estar llena de todas las edades. Por ejemplo, el hecho que haya nacido Mateo de Neri, eso es algo increíble. Mateo significa regalo de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero no sé qué está esperando Isaac. O sea, ustedes necesitan proveer para la patria celestial. O sea, tienes tú que entender, hermanos, cuando yo hablaba, ¿quién tiene más de 5 hijos? Se va disminuyendo el número, hermanos. Y la iglesia puede crecer de 2 maneras. A través de gente que está en el mundo y que viene a Cristo. Y a través de nuestros hijos. Y déjame decirte algo importante, hermanos. Normalmente, los hijos de los cristianos son más dadivosos que los miembros que vienen de afuera, hermanos. Porque han crecido en la iglesia. No les cuesta mucho dar. Porque saben lo que fue la iglesia para sus padres. Pero una iglesia que no tiene jóvenes como estos. Yo he ido a iglesias, hermanos, donde hay 3 o 4 hermanos ya, no me lo toman a mal, hermanos, que voy a llamar ancianos, mayores de cierta edad, para que no lo vaya a tomar a mal, hermanos. Y llegas y dices, oye, ¿y sus hijos? No, ya, ¿y qué sigue? La iglesia va a morir. Y los hijos van a morir con la iglesia. Porque no hay realmente una secuencia espiritual a la próxima generación. Pero quiero que pienses, hermanos. Aunque mueran congregaciones, eso no indica que la iglesia va a morir. Pero depende muchísimo de ti como miembro de la iglesia. Porque muchos de nosotros no la vamos a vivir. Tal vez Mateo, si Dios le da vida, sí. Pero si Cristo no ha venido, nadie puede imaginar un mundo en el año 2075. Es imposible que yo viva en el 2075, tengo que aceptarlo. Algunos en el 2040 y el 50, okay, disculpe que les diga esto. Levanten la mano, ¿quién piensa que va a venir en el 2100? Es imposible. No puede morir la iglesia en la industrial con nosotros. Tenemos que estar determinados como Loida y Eunice a pasar la fe a un Timoteo. Tenemos que estar determinados, aunque las iglesias alrededor estén muriendo, tenemos que continuar la fe dentro de la congregación a la cual somos miembros y hemos sido llamados. Y número uno es a través de tener muchos hijos. Amén. No los veo muy contentos, pero los veo emocionados. Ah, le digo a Neri, pues los hacen bien bonitos, ¿por qué no tienen otros? Y se caen como que... Y le digo a Madai, yo sí quiero, hermano, pero Neri... Y digo, pues... Es que esto no solamente se trata de ti, se trata de la industrial. Tienes que tener más hijos, ¿me entiendes? Es un concepto de continuar, hermanos. No me pregunte porque solamente tengo que leer otra cosa. ¿Qué más? Entonces, es un concepto de ¿por qué? Porque es necesario pasar esta fe hacia alguien más, hermanos. Pero acepta esto. Las iglesias van a morir, hermanos. Es parte de la realidad. Escúchame bien algo, hermanos. Las escuelas de predicadores se van a acabar. Es parte de la realidad, hermanos. O se mueven o se acaban. ¿Quién pensaría que en Torreón dejaría de existir la escuela? Ya no está ahí, hermanos. Esto es algo que sucede, hermanos. Está algo que pasa. Es una realidad. ¿Y cómo te lo digo? Te lo dice alguien que vio las iglesias de Cristo más hermosas y más florecientes a través de la Biblia y que ahora lo único que vemos son sus ruinas y no hay iglesia de Cristo. Te lo dice alguien que ve muchísimas iglesias de Cristo en Guatemala, por ejemplo. Hermosa la iglesia en Guatemala, hermanos. Muy unida, hermanos. Eventos de 5,000, 10,000 personas. Es increíble, hermanos, los eventos que hacen allá, hermanos. ¿Verdad? Pero cuando vas al Medio Oriente solamente encuentras 4 o 5. Los puedes contar con las manos solamente. Entonces, el hecho que una iglesia muera no indica que todas las iglesias van a morir. Pero aquí es donde viene el punto importante, hermanos. No pueden dejar que muera la iglesia de Cristo en la industrial. Esto está en sus manos. No pueden dejar que muera. ¿Qué pueden hacer al respecto? Primero, asegurarse de pasar su fe a la gente que más aman, a sus hijos y a sus nietos. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Muchas mamás modernas no les gusta venir a la iglesia porque batallan con sus niños en la iglesia. Porque está el niño moviéndose, ¡ay, ay, ay! Y la mamá se empieza a desesperar. Y la mamá opta y dice, ya no voy a ir. Escúchame estas palabras. Muchas mamás no vienen a la iglesia porque batallan con sus niños. Es mejor batallar con tus niños en la iglesia que batallar con ellos una vez que crezcan en el mundo. Y para que no suceda eso, vas a tener que batallar con ellos en la iglesia. Vas a tener que estar dispuesta a ver las miradas de las hermanas mayores que se lo vean qué significa tener hijos, que te vean cuando llora tu hijo. Pero escúchame bien, es importante que pasemos la fe a nuestros hijos. ¿Qué es más importante? Que la iglesia no dependa totalmente de nosotros. Que siempre tengamos a un sucesor en cualquier labor que nosotros hagamos. Soy el que mueve las sillas, búscate un sucesor. Soy el que trapea, búscate un sucesor. Soy el que debe de tener hijos, búscate un sucesor. O sea, tienes que buscar a alguien que tome el lugar. ¿Por qué? Porque esa es la presión de Pablo. ¿Ves a hombres idóneos? Enséñalos. ¿Ves a hombres idóneos? Y la idea de enseñar a hombres idóneos no solamente se trata en una escuela bíblica, hermanos. Sobre todo en la iglesia. Sobre todo en la iglesia, hermanos. Porque ¿cuántas iglesias no han mandado a sus miembros a prepararse para ser predicadores con la gran promesa? Yo me voy a regresar. Yo acabo y me vengo. Se gradúan y qué, híjoles, me salió otra oportunidad. Ya no se puede. Y no está mal porque van a trabajar para la obra. Pero si nosotros no preparamos a los que van a estar después de nosotros, ¿qué va a suceder? Prepárate para que alguien llene tu silla cuando no estés aquí. Prepárate para que hagan lo que haces tú cuando ya no estés aquí. Y la mejor manera de hacerlo es darles el espacio. Como dijo Juan el Bautista, es preciso que yo me debilite para que él crezca. Es la mejor muestra de amor hacia una persona más. Hay gente que no quiere hacer eso. Esto es mío y a mí me toca cocinar y a nadie quita mis ollas de esta cocina porque aquí yo mando. Y ya las hermanas no hacen nada. Y es que el ministerio de los niños es mío y solamente yo puedo hacer escuelitas y nadie va a entrar. Hermano, vete preparando, hermanos, porque no somos eternos. Y estamos hablando de que a veces tienes que pensar que la iglesia de Cristo debe de ser más importante que tus propias aspiraciones, que tu propia persona. Y entonces vas a ir viendo la iglesia, hermanos, que van a ir, ya no está la iglesia, ya desapareció la iglesia, ¿qué pasó con la iglesia? Pero la iglesia tenía 100 miembros, pero la iglesia tenía 300 miembros, ¿qué pasó? Pues desapareció. Y la otra forma, ¿cómo desaparece una iglesia también, hermanos? Es a través de la enseñanza, cuando se extravían de la fe. Y déjame decirte, la mayoría de las iglesias que tienen un gran número de personas, tienden a ver por ese gran número de personas y se extravían de la fe. Dejan la sana doctrina. Y entonces la iglesia muere en su totalidad. Y empiezan a cambiar el rótulo, empiezan a cambiar el nombre y cambian la adoración. Y la iglesia muere. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer tú al respecto? Porque la realidad es que todos tenemos que preparar. Yo decía, Y si yo me muero en Monterrey, bueno, pues yo sé que lo van a hacer, me tienen que mandar de regreso a Chicago, ¿no? Pues me trajeron a que me manden de regreso. Pero luego me entero que el vuelo no es el mismo. Digo, si yo voy a pesar igual, tal vez un poco menos, si ya no tengo el espíritu de vida, pues ya voy a pesar menos. Que me manden, no hay problema. Es complicadísimo. ¿Cuántos de nosotros antes de morir nos preocupamos dónde nos van a qué? A enterrar. Y dice el dicho, no tienes ni dónde caerte qué. O sea, ¿dónde? Pues ahí, que ahí aquí quepo. Pero ya todo está bien caro, hermanos. Yo estaba en Guatemala, hermanos, hace 2 meses, en Tacaná, y el hermano es carpintero y dice, hermano, híjole, dice, yo empecé a hacer ataúdes y me va más bien con eso que con la carpintería. Y me llevó a verlos, la verdad, dije, qué bárbaro. Y estoy yo viendo así, y le digo, mano, este me gustaría para mí. Dice, estos son los más caros. Dije, ok, ¿cuánto? Dice, ese cuesta como $4,000. Dije, ay, en la torre. Dije, ¿y este? Ese 2,000. ¿Y ese? 1,000. ¿No tendrás uno más barato? Dice, tengo uno acá de 500. Le digo, ese, mano. Ese sí me alcanza. El de 500, le digo, me lo guardas. ¿O lo vas a donar, hermano? Le hace, dime, ¿para prepararme? Hermanos, uno cuando va a morir se prepara. ¿Sabes qué hacen las iglesias de Cristo, hermanos? Cuando se van a morir, no se prepara. Bien lo dijo Salomón, vienen otros y disfrutan de lo que tú hiciste. Es más, el hermano me contaba de sus hermanos que están allá en Georgia, la iglesia de Cristo, hermanos. Compraron un edificio de la iglesia Pentecostés. Y luego unos hermanos mayores viejitos fueron. Pues el edificio era antes de la iglesia de Cristo. Dije, sí, siempre fue. Nada más que los pentecostales se metieron entre medio. Fue antes y fue después. Pero nos preparamos menos para eso. Y déjame decirte, hermanos. Tenemos que prepararnos. Pero no solamente para nuestra muerte. No solamente para quién va a tomar nuestro lugar. Sobre todo para que la industrial tenga 100 años más de vida. ¿A quién le gustaría eso, hermanos? Ah, ya me preocuparon. ¿A quién les gustaría, hermanos? Ok. Fíjate, hay muchos aquí en las iglesias de Cristo de Monterrey que son de Monclova. Amén, hermana. Que son de Coahuila. ¿Pero por qué? Se acabó la mina de oro de allá y se vino todos para acá. Te voy a decir algo acerca de Monterrey, hermanos. Tiene mucho a Monterrey, hermanos. Es su economía. Es su educación. ¿Cuántos jóvenes no se vinieron para estudiar en la uni y se quedaron? ¿Y dónde están ellos? En las iglesias. Pero si regresas a sus casas, ¿la iglesia qué? Ya no tiene esa próxima ¿qué? Generación. Eso es una realidad también. Déjenme decirles algo, hermanos. Monterrey va a seguir siendo una ciudad muy importante en la economía de México. Y porque hay economía va a haber trabajos. Y porque hay trabajos va a haber educación. No pueden morir por un éxodo masivo de necesidad a la prosperidad. El riesgo de ustedes es morir, número uno, por el pecado. Y número dos, por la apostasía. Pero por la otra no pueden morir. Pero tienen que prepararse. Escúchame bien. Toma tu tiempo, pasa tiempo con tus hijos. Edúcalos en la palabra de Dios. Yo sé que están bien buenas las series de Netflix, yo me he aventado una o dos, pero no puedes vivir de Netflix. Tómate el tiempo de educar a tus hijos. Pasa tiempo con ellos, háblales de la Biblia, para que cuando no estés aquí, ellos sigan viniendo aquí. Como iglesia, tomen su tiempo y preparen a alguien que tome su lugar. Y pónganselo en las manos de Dios. Y oren a Dios, Señor, que este lugar sea un recinto donde la iglesia de Cristo se reúna. ¿Aún después de qué? De mi partida. Les aseguro que esa fue la oración de hermanos que ya no están con nosotros. Y si nos pudieran ver, hermanos, estarían totalmente ¿qué? Alegres. Pero dependerá de ustedes. Porque cuando yo veo las ruinas de las iglesias de Cristo en Asia, hermanos, solamente veo una cosa. Muchas iglesias mueren sin importar el gran poder que tuvieron. Y no somos exentos de que nos pase lo mismo que a nosotros. Mantengamos viva la Iglesia de Cristo en la Industrial. No solamente 65 años más, sino hasta que Jesús venga una vez más. ¿Quieren, hermanos? Porque si se quiere, se puede. El problema es cuando no se quiere. Les invitamos esta hermosa ya tarde, hermanos, a meditar en esto, hermanos. Las congregaciones mueren, pero no todas mueren. Si muchas mueren alrededor de ti, no mueras industrial. Permanece viva. Entre un medio de un cementerio de cristianos espirituales que hay, permanece viva. Que seas tú las pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Que seas tú aquella persona que tiene nombre de que vive y de que no está muerto. Que seas tú aquel que quiera seguir caminando con Jesús, aunque la gente se haya olvidado de él. Pongámonos de pie, cantemos un himno de invitación y les invitamos. Si tú nos visitas esta hermosa mañana, te invitamos para que vengas a Cristo Jesús.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.